COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Canal de Navarra es una de las más importantes infraestructuras en el desarrollo de Navarra. Como saben, se trata de un sistema de transporte y distribución de agua desde el embalse de Itoiz, fundamentalmente hacia el sur de la comunidad foral, recorriendo más de 177 kilómetros en su conjunto cuando se complete en su totalidad. De momento, ya saben, solo tenemos en funcionamiento la primera fase. Su función principal es satisfacer las necesidades de riego agrícola, suministro urbano e industrial y apoyar la generación de energía hidroeléctrica. Este proyecto se inició en los años 90 y todavía se sigue desarrollando en varias fases. Ha sido clave para modernizar los sistemas de regadío, aumentar la productividad agraria y garantizar el acceso a recursos hídricos en una región con contrastes climáticos significativos, como es Navarra. Paralizado por la crisis, falta un importante impulso para completar esa segunda fase que reclama la Ribera. El Gobierno de Navarra indica que entre el 25 y el 28 se desarrollará esta segunda fase. La primera, ya en funcionamiento, cubre alrededor de 60 kilómetros y abastece a gran parte de la Ribera Alta y la zona media de Navarra, beneficiando a miles de hectáreas de cultivo. El Canal de Navarra ha generado debates sobre su impacto ambiental, especialmente relacionados con el embalse de Itoiz, pero también algún otro, ¿eh? Unos debates que parecen ya superados y que, como ya vimos hace ahora mes y medio en sede de Bardenas Reales, es un proyecto estratégico para el desarrollo sostenible de Navarra. Así lo decía Félix Rodrigo, de la comunidad de regantes, el ferial de Tudela.
Tenemos que traerla, tenemos que transportarla por el Ebro, viene lo que viene y van a otras comunidades, como tiene que ser, hasta el delta del Ebro tienen que ir regando. A nosotros nos hace falta la infraestructura del nivel. El nivel lo tenemos en Itoiz, ¿eh? Y lo tenemos en Yesa.
Ese día, en la sede de Bardenas Reales, por los micrófonos de COPE, pasaron muchos agentes que reclaman la llegada de la segunda fase del canal cuanto antes a la Ribera. Que la Ribera tiene esa necesidad imperiosa de agua, lo que proporcionará un desarrollo agrícola importante y lo que conllevaría un impulso económico al sector agroalimentario de la Ribera, un sector de lo más valioso de toda España. David Navarro, desde UAGN, afirmaba entonces que lo difícil es almacenar el agua, no tanto distribuirla. Y almacenar el agua ya se está haciendo.
Entonces, claro, para usar el agua lo más importante es almacenarla. Que no siempre es fácil construir un embalse, no se da en todos los sitios. Entonces aquí tenemos la suerte de que Itoiz, que es realmente el alma de Canal de Navarra, funciona muy bien. Es un gran embalse, se llena con facilidad todos los años, no le pasa al pantano del Ebro.
Hoy en COPE Navarra volvemos a desplazarnos a Tudela, volvemos a hablar desde Tudela para seguir tratando el tema del Canal de Navarra. Una segunda fase que parece será una realidad en los próximos años. Como siempre, aquí en Tudela nos acoge de maravilla Javier Pérez Nievas, nuestro compañero de COPE Tudela. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fermín. Gracias por venir, por acompañarme una vez más. Y una vez más vamos a hablar de un proyecto que creo que hay consenso pleno, que es que llegue el agua de calidad, tanto de boca como de riego, aquí hasta la Ribera de Navarra.
Y vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar con empresas, vamos a hablar con agricultores, vamos a hablar con expertos que efectivamente nos van a decir, ¿verdad?, que es absolutamente necesario que llegue ya el canal de Navarra.
Porque además a veces no se entiende que, siendo el consenso tan amplio, todavía estemos un poco a estas alturas con el proyecto entre manos, ¿no?
Venga, pues insisto, hasta las 2 de la tarde hoy vamos a estar aquí hablando del Canal de Navarra en Tudela.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación. De Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
A 300 metros toma la primera salida. A 50 metros has llegado a las novedades.
¿Cómo?
Claro, Enrique. Tienes un nuevo concesionario Citroën A5. 50 metros. Luego no digas que te guió mal.
Tu destino está en las nuevas instalaciones Citroën con un equipo de profesionales a tu servicio, taller oficial y todo lo nuevo que estabas esperando. Citroën.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy también es un buen día. ¿Para qué? Para donar sangre. ¿Por qué? Porque es un acto, pues, inmenso. Es un acto que salva vidas. A pesar de que es muy sencillito, ¿eh? Es, además, muy fácil encontrar una cita o preguntar. Solo tienes que informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y como siempre, el grupo Apex nos trae la buena noticia del día. Javier.
Pues en esta ocasión te cuento que el proyecto de arqueología de Cascante de la Asociación Vicus cumple este curso 20 ediciones. En estos 20 años de andadura del proyecto cascantino de arqueología comunitaria, el conocimiento del pasado romano y su transferencia a la ciudadanía se ha convertido en el pilar fundamental sobre el que giran todas las iniciativas patrimoniales. Y por eso, Fermín, este próximo 1 de diciembre a las 12 del mediodía tendremos la oportunidad de conocer de la mano del equipo de arqueología de Cascante los avances en la excavación de la villa romana de Piecordero I. La investigación arqueológica juega un papel fundamental en el conocimiento del antiguo municipio romano de Cascantum y en especial en el conocimiento del mundo rural.
Bueno, pues para este domingo tenemos cita en Cascante.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Todavía hay bastante niebla persistente en muchas carreteras de Navarra, así que tengan precaución. Además, hay obras en Alsasua, en Irañeta e Irurzun, en la autovía de la Barranca, en Mañeru, en la autovía del Camino, en Puello y Castejón, en la autopista de Navarra y en la Nacional 121 en Caparroso.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y llegan los deportes con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Saludos aquí desde Pamplona. Qué bien vivís, cómo disfrutáis con estas salidas. Y Fermín, en este caso tenemos que hablar de la Copa del Rey, de una salida del conjunto rojillo que se van a tener que marchar nada más y nada menos que hasta Ceuta para disputar la Copa del Rey, algo que ya se sabía ayer a esta hora, pero que ahora ya se sabe el horario, tal y como te adelantó alguien a ti hace mucho tiempo. Se iba a disputar el jueves día 5. De nada, Fermín. Y nos faltaba por saber la hora, que era las 7 de la tarde. Ya tenemos esa eliminatoria. Recordemos los próximos partidos de Osasuna frente al Sevilla en Sevilla el lunes, frente al Ceuta en Ceuta el jueves. 3 y 25, más deporte aquí en COPE.
Qué bueno eres, Alberto. Por eso siempre contacto contigo cuando quiero saber algo de deportes. A las 3 y 25, bueno, a ti no. Escuchamos hoy al bueno de JJ Iso. Gracias, Alberto.
Hasta luego, tú sigue contactando.
Y seguimos aquí en COPE Más. La verdad es que en COPE Navarra, la verdad es que, Javier, a mí sí, con lo que dice Alberto, me gusta venir aquí a Tudela.
Es que aquí se ve muy bien y hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Y además estamos ahora que comienza también Inverdura, ¿eh?
Es verdad.
Mes de diciembre.
Que voy a tener que volver a bajar.
El viernes hacemos el encendido de las luces navideñas, que va a ser un acontecimiento.
Mañana,
efectivamente.
¿Verdad? Venga, pues seguimos desde la ciudad agroalimentaria de Tudela, este especial sobre el canal de Navarra. Continúa la información ahora aquí en Herrera en COPE.
Don't like getting caught in emotions.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como venimos diciendo, estamos aquí en la ciudad agroalimentaria de Tudela para hablar del canal de Navarra. Javier, cuéntanos un poquito todos los que van a pasar hoy por estos micrófonos de COPE Navarra, porfa.
Bueno, pues tenemos diversos participantes en este día. Por ejemplo, va a estar con nosotros el director general de Alinar, Diego Galilea, la gerente de la ciudad agroalimentaria de Tudela, Isabel Vicente de Vera, el presidente de UAGN, Félix Bariain, el director general de Aguacanal, Enrique Arizón, el concejal de Corilla y responsable de la concentración parcelaria, Félix Bienzobas, y también Ángel Eraúl, que nos contará un poquito cómo ha cambiado la vida de Tierra Estella un poquito después del canal.
Venga. Por cierto, mañana es el encendido, has dicho, de Tudela, también es en Pamplona, que celebraremos nuestro patrón, por cierto, mañana San Saturnino.
Felicidades a todos, creo que nos copiasteis en Pamplona el tema del encendido, pero
seguramente
bueno,
vamos a hacer. Patrón de Pamplona y de Artajona, que seguro que hay alguno que se va a sentir molesto si no lo digo. Un saludo a Quique Jurío, es patrón de Artajona también, San Saturnino. Tenemos ya el teléfono a Félix Bariain para hablar precisamente de este canal de Navarra. Él ya lo saben, él lo conocen bien, es presidente de UAGN. Félix Bariain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que lo decía ahora Javier, hay un consenso amplio de lo bien que o lo necesario que es este canal de Navarra. No sé si ya vamos con un cierto retraso para que llegue a la ribera.
Ciertamente vamos con retraso, ¿no? Porque en el proyecto primitivo, a la ribera tenía que haber llegado hace 10 años el agua. Más vale tarde que nunca, y sí que es cierto que, hablabas de consenso. Claro que hay consenso, ¿no? Hoy en día el bien más preciado que hay en este planeta es el agua. El agua es fundamental para la agricultura y, ciñéndonos al proyecto Itoiz Canal de Navarra, vemos que por donde pasa el canal de Navarra, las facturaciones prácticamente se triplican, con lo cual es bueno para el agricultor, es bueno para la industria y es bueno también para el gobierno de Navarra, que recauda los impuestos. No hay que olvidar, los impuestos más altos que se tienen en el Estado son los que gravan a los agricultores y ganaderos de Navarra, y a partir de ahí, evidentemente, el agua es vida, como se ha dicho, ¿no?
Es una de las reclamaciones históricas del sindicato de UAGN, ¿verdad?
Bueno, he oído que luego estaba Ángel Eraúl, y yo recuerdo cuando empecé hace ya muchos años que era nuestro caballo de batalla, ¿no? No entendíamos, y yo no entendía cuando entré aquí de joven, cómo había gente que se oponía al canal de Navarra, ¿no? Cómo había gente que se oponía a una inversión que va a durar siglos, que va a generar riqueza, no solamente para la agricultura y la ganadería, que por supuesto que sí, sino también para la agroindustria y, por supuesto, ese agua de uso de boca. Que no hay que olvidar que desde la capital Pamplona hasta la Ribera va a haber muchos miles de navarros y navarras que consuman un agua de calidad, y no lo entendía, ¿no? Luego ya te das cuenta, que hay otras situaciones y otros componentes que nada tienen que ver con la necesidad del agua y que simplemente son discursos políticos, ¿no? Cuando eso se desmonta, que es muy sencillo, porque el que diga que no al canal de Navarra y a la llegada de agua, evidentemente solo se puede basar en discursos políticos que tienen corto recorrido. Cuando eso se supera, tenemos que la obra con retraso, pero llegará a la ribera, que yo creo que se lo merece, ¿no?
Uh-huh. Félix, soy Javier Pérez Llevas, aquí partener de Fermín Astein en esta mañana aquí desde la ciudad agroalimentaria de Tudela. Sobre el mapa hay poblaciones que reclaman la llegada también del canal de Navarra. Hay en principio poblaciones que no va a llegar. Hay otros que ponen en duda el número de hectáreas que van a ser regables. Desde UAGN, ¿cómo veis esos temas?
Bueno, desde UAGN hemos dicho siempre, porque evidentemente para eso están los técnicos del Gobierno de Navarra y de las empresas, que son los que tienen dicha información. Desde UAGN hemos dicho siempre que el agua debía llegar a la ribera con cuantas más hectáreas mejor. Que vayan a un pueblo, que vayan a otro pueblo, yo creo que el agua es tan importante y tan fundamental que gracias a esta naturaleza que tenemos, una cosa es el proyecto Canal de Navarra y Toiz, pero también la ribera la riegan otros canales, ¿no? Entonces, yo creo que se debería estar hablando ya no solamente de Canal de Navarra, sino de esa modernización de canales, de esa modernización de regadíos en todos los pueblos de la ribera donde no afecte el Canal de Navarra, porque vuelvo a insistir, si hablamos de incorporación de jóvenes al campo o de mantenimiento de la agroindustria, es fundamental el mantenimiento y, sobre todo, la modernización de esos sistemas de regadío, no solamente el canal. O sea, el agua en la ribera no se acaba con el canal. El agua, por suerte para la ribera, tiene varios canales. Tiene el pantano del Ebro, bueno, pues parece que está empeñado estos años en no llenarse, pero es evidente que en Cantabria seguirá lloviendo y que se llenará. Y lo que tenemos que hacer es eso. Y no hay más que darse una vuelta por comunidades limítrofes más al sur de Navarra, las penurias que hay cuando no hay agua, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que concienciar desde UAGN, que creo que lo estamos haciendo, y ahí están los hechos, pues para que el gobierno de turno se dé cuenta que la inversión en agua es crear riqueza y que la inversión en agua tiene un rédito fundamental para los habitantes de las poblaciones, como he dicho, para la agroindustria y, por supuesto, para el gobierno en sí, ¿no?
Tenemos que darnos cuenta, Félix, que estamos en un momento crucial para la gestión del agua. Como vemos, tenemos persistentes sequías y fíjate, hace el año pasado, ¿verdad?, en la ribera lo sufrieron muchos agricultores. Y por otro lado tenemos toda la tragedia que ha pasado en Valencia. Somos conscientes de la importancia, de la relevancia que en esta sociedad que nos ha tocado vivir tenemos, es la gestión del agua.
Yo creo que no. Yo creo que no somos conscientes. Por una parte, la sociedad no es consciente de que, la importancia que tiene el agua cuando hasta que no hay sequía, la gente le parece que le das al grifo y siempre va a salir agua, y que siempre tiene que haber hortaliza en el lineal y demás. Pero eso tiene un coste y, evidentemente, pues se necesita agua para todo eso. Luego, la gestión de los ríos y de las acequias de Navarra y demás, bueno, pues ¿qué te podría poder contar? ¿Qué os voy a poder contar, no? Cuando UAGN lleva reclamando limpieza de ríos pues décadas prácticamente, ¿no? Vemos como cada 2-3 años hay inundaciones recurrentes. Bueno, pues ojalá no veamos esos desastres, pero desastres no a nivel de vidas humanas, pero a nivel económico los ha habido. Si esto no mejora, los va a seguir habiendo, porque no se está actuando prácticamente en nada. Y cuando nosotros decimos que hay que dejar, que hay que escuchar a la gente de los pueblos, es que hay que escuchar a la gente de los pueblos, ¿no? Nadie de la gente que nos estará escuchando ahora, pues en las zonas limítrofes del Ebro, por ejemplo, nadie como ellos sabe cómo actuar en el río, cómo actuar en las orillas del río. Y yo puedo entender, ¿no?, a la gente que tiene medioambientalista y de ecologistas y demás, pues que quieran cuidar las riberas de los ríos. Les garantizo que ningún agricultor de la ribera, ni ningún sitio de Navarra, quiere estropearlas, pero lo que sí que quiere es mantener sus tierras de cultivo, porque cuando el río se lleva una parcela entera, esa parcela no vuelve, ¿no? Y cuando estamos a punto de que entre el agua, como hemos estado estos años varias veces, en núcleos urbanos y con motas a punto de romperse, bueno, pues es que de ahí al desastre y a la afección en vidas hay muy poquito, ¿no? Y por eso yo creo que cuando se habla de regulación de ríos hay que hacerlo con seriedad.
Félix, ¿en qué medida va a cambiar la agricultura y la vida del agricultor cuando llegue el Canal de Navarra?
Bueno, cuando llegue el Canal de Navarra, la ribera es una zona privilegiada porque muchos de los sitios donde va a llegar el Canal de Navarra ya se riega, ¿no? Lo que va a hacer esas zonas, bueno, pues va a asegurar que el caudal de agua va a ser uniforme. Se va a asegurar también, bueno, pues en esas zonas de secano, se va a asegurar agua de calidad también, que es fundamental hoy en día en los nuevos regadíos. Y sobre todo, bueno, pues es que la ribera, los habitantes de la ribera van a disponer de agua de calidad para uso de boca, ¿no? Que el agua que se está bebiendo ahora en la ribera no es precisamente la mejor del mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es fundamentalmente donde más se va a notar el cambio, ¿no?
Pues Félix Marín, presidente de UAGN, gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Y oye, hablaremos muchas más ocasiones, pero ojalá la próxima que nos veamos aquí en Tudela todos, pues dentro de 2 o 3 años, sea con ya con el canal, aquí en esa segunda fase del canal aquí
con flotador,
en la ribera. Gracias, Félix.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y le has preguntado, Javier, le has preguntado a Félix Mariain en qué manera cambiaría, ¿verdad?, esta llegada de la segunda fase del Canal de Navarra aquí a los agricultores de Tudela. Pues queremos conocer cómo le ha cambiado ya la vida al agricultor en el ramal de Lega, en esa primera fase que ha llegado. Vamos a saludar a Ángel Eraúl. Él, bueno, pues estuvo, como ha dicho Félix, con ese caballo de batalla precisamente del Canal de Navarra. Fue presidente de UAGN y es agricultor de SESMA. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Realmente queremos conocer eso, ¿no? ¿Cómo es capaz de cambiar la vida del agricultor y, por tanto, del campo y de los pueblos, la llegada de esa primera fase del canal, de ese ramal de Lega hasta SESMA, por ejemplo?
Bueno, lo primero tengo que decir que ya no soy agricultor. He sido toda mi vida, ¿eh? Pero ya estoy jubilado. Y de alguna forma
yo pensaba que era como los presidentes, los agricultores lo sois para toda la vida, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto que el arraigo sigue, ¿eh? Pero estoy jubilado ya, ¿eh? Que quede claro. Bueno, pues, ¿cómo ha cambiado? Pues mira, yo voy a poner el ejemplo, aparte del ramal de Lega, de mi pueblo, de SESMA. Un pueblo sin futuro, un pueblo de toda vida sin secano. Teníamos que ir por ahí a complementar nuestras explotaciones, pues enfardando, cosechando, porque el secano no daba. Y ha sido un cambio impresionante. Impresionante, de que, de alguna forma, pues de tanto mirar al cielo a ver si llueve y siempre nos falta esa agua en primavera, patatín, patatán, a poco menos que ser Dios, ¿eh? Que cuando quieras, pues llueve. Y riegas desde casa, riegas desde el bar, riegas de donde quieras, con todos los adelantos que hay ahora, ¿no? Entonces es impresionante, impresionante. Además, lo hemos dicho siempre, donde no hay agua, no hay futuro, no hay vida y no hay absolutamente nada. Lo que no puedo entender es cómo había gente en su día, cuando la UAGN estuvo al frente en defensa de Itoy, del Canal de Navarra, que se oponían. Pero bueno, aquí lo que hace falta son ya los hechos, y hoy podemos decir que ojalá llegue a esa segunda fase a Tudela cuanto antes mejor, a la ribera, hasta Blitas, que por eso se ha luchado, pero la verdad que es, bueno, impresionante, impresionante. ¿Qué ocurre con el sector productivo? Es que una cosa es el regadío, una cosa es el agua, que es imprescindible, pero también son imprescindibles los que, de alguna forma, dependemos más directamente del agua, como somos el sector primario, o son los agricultores y ganaderos, ¿eh? Y el sector productivo, en estos momentos, no es todo oro lo que reluce. Ahí nos dice todo el mundo que hay que competir. Somos ya, en vez de agricultores y ganaderos, yo diría empresarios, lo mismo agricultores que ganaderos de empresas agrícolas o ganaderas, pero estamos bastante desamparados, ¿eh? Y quiero un poco explicarlo. Se nos dice desde las administraciones que tenemos que competir. Por supuesto que con estas infraestructuras y con agua se puede competir. Ya lo creo que se puede competir. Pero ¿quién pone los palos en las ruedas para competir? La propia administración. Hoy, para ser agricultor, hay que ser licenciado de Derecho de la universidad. De tanta burocracia. Pagamos aquí en Navarra como 3 veces de impuesto que el resto de España. Que queremos competir. Que queremos competir. Vendemos nuestros productos, que sí, aquí se llena a todo el mundo la boca de la industria agroalimentaria, pero vendemos todos los productos sin precios o a lo que nos quieran pagar. No hay negociación, no hay concertación, no hay más que imposición. Yo quiero creer que la agricultura tiene que tener futuro y va a tener futuro, porque la alimentación, eso es imprescindible para la convivencia de la sociedad, ¿no? Pero la verdad que también las administraciones tienen que apoyar de verdad, no con los dichos, sino con los hechos.
Javier. Efectivamente, Ángel, a mí me contaba recientemente un agricultor que él veía a su padre que venía de la jornada del campo y que podía sentarse en su sillón y hacer vida familiar, pero que los agricultores jóvenes de hoy en día, cuando llegan a casa, se tienen que sentar en una mesa, hacer papeles y más papeles, y a veces se les queda la vida muy corta, ¿no?
No, pero que es así. Yo ya no valgo para estos momentos, porque no tengo ni una carrera. Y yo, pues con los tiempos nuestros era muchísimo más fácil ser agricultor, hay muchas más dificultades, pero que es que esto es cuestión de la administración. Aquí son todo obligaciones. ¿Y los derechos dónde están? Hablamos de países terceros, de importaciones de países de Magreb, de Sudamérica. Esos tienen más derechos que nosotros mismos. Todo papeles, todo condiciones. Y no se dan de cuenta también las contraprestaciones que hay. Mira, aquí en SESMA, por ejemplo, ahora han hecho 14.000 robadas. A mí me gustaría saber, solamente de IVA, una inversión de unos 11 millones de euros. Solamente de IVA, lo que se recauda la administración año tras año. Esto es una lotería para la administración, una contraprestación también. Pero claro, que nos dejen producir, que nos faciliten, que nos ayuden, que no nos impongan las cosas. Y después, claro, que viene la industria agroalimentaria, repito, y sí, aquí venga a producir. ¿A cómo? ¿A cómo? ¿A cómo creen ustedes? ¿Dónde están las negociaciones? ¿Dónde están las concertaciones? ¿Dónde está la ley de la cadena alimentaria que nos dicen que obligatoriamente nos tienen que pagar por lo menos con los costos de producción? ¡Ojo, ojo! Se está haciendo unas inversiones que se puede recaudar muchísimo, que pueden tener un gran futuro, pero también lo que nos podemos es ahogar. Y lo que se necesita es apoyo y ayuda, pero con hechos, no con dichos. Claro. Las movilizaciones de la primavera, a ver, ¿qué fruto se ha sacado? ¿Dónde están las promesas de la burocracia? ¿Dónde están? Si hoy hay más burocracia que en enero del año pasado.
Ángel, yo, por último, la llegada del regadío ayer dicho que es la noche y el día, ¿se nota también eso en la riqueza del pueblo, en el día a día?
Sí, hay que ser realista. Ha habido gente, nos ha cogido a bastante gente mayor. Esto, si hubiese venido hace 20 o 25 años, pues esto es mejor que la lotería, porque esto te toca todos los años. Pero sí que hay gente pues que ha tenido que alquilar tierras, pero tienen complementos a su pensión, porque no vale la misma renta en secano que en regadío. Pues también se han instalado unos cuantos jóvenes, que eso se les llena también la boca de la España vaciada y no hacen absolutamente nada por el mundo rural. Sí se han notado muchísimo, muchísimo. Porque, repito, donde hay agua hay futuro.
Ángel Eraúl, pues gracias por compartir tu testimonio y ojalá tengamos aquí futuro con ese agua aquí en la ribera también. Un fuerte abrazo, Ángel.
Vale, igualmente.
Gracias. Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar todo tipo de productos, tanto pinturas como barnices, como papeles pintados, pero también pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, material para no ensuciar, importante a la hora de pintar, para no ensuciar los muebles o el suelo. E incluso si eres estudiante de Bellas Artes, pues vas a encontrar también lienzos, óleos, pinceles. Vas a encontrar absolutamente todo lo que necesites para pintar cualquier cosa. Están en Ansoain, en la carretera Ática 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito, fundamental. También están en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa número 22, y también en Tudela, pero recuerda que han cambiado de sede. Ahora están en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando del Canal de Navarra desde la ciudad agroalimentaria de Tudela, aquí en Tudela, de ese Canal de Navarra que tenía previsto unos 177 kilómetros en su conjunto, en su totalidad, que todavía pues faltan más de 100 kilómetros por hacerse. Se han cubierto alrededor de 60 kilómetros que abastece a Tierra Estella, Ribera Alta y media de Navarra, con ese ramal de Lega también. Pero estamos esperando la llegada a Tudela, a la Ribera completa, un proyecto que, según Gobierno de Navarra, llegará entre el 25 y el 28. El 25, en teoría, se tienen que empezar a licitar las obras y para el 28 podría estar ya desarrollado. Javier Pérez Nievas, de nuevo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fermín. Aquí nuevamente, gracias por venir y por hablar de un tema, creo que importantísimo para Ribera, como es la llegada del agua.
Ángel Raúl acaba de decirnos que el agua es futuro, vida. El agua es vida, ¿verdad? Vamos a ahondar en ese tema con Enrique Arizón, él es director general de Aguacanal y miembro de Institución Futuro. Enrique Arizón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es tan relevante esta construcción de la segunda fase del Canal de Navarra?
Buenas tardes. Yo creo que es relevante la construcción de la segunda fase porque es lo que viene a completar un proyecto que tiene sentido en su globalidad, tal y como está planteado. Me refiero a que hay una infraestructura de depósito de agua, que es el embalse de Itoiz, que tiene capacidad para todo el proyecto completo, y hay un canal en la parte que está construido que tiene sección suficiente para llevar agua para todo el proyecto. Si no se completara la segunda fase, se quedaría cojo. No solamente habríamos construido una parte de la infraestructura con un exceso de capacidad, con lo cual estaríamos tirando el dinero, sino que ni siquiera sería viable, porque el proyecto se tiene que repagar entre todos los usuarios de regadío y de abastecimiento y de usos industriales, y si no se hiciera la segunda fase, pues faltaría una parte muy importante de esos usuarios. De tal manera que la segunda fase es la culminación de un proyecto que tiene sentido en su globalidad y que viene a resolver pues un problema de la incapacidad de Navarra de atender su demanda de agua tanto en la zona media como en el sur.
¿Y eso qué agua tenemos?
¿Que cuánta agua hay? Pregunta.
No, digo que eso qué agua tenemos, ¿no? Que dice
el problema agua, de Andalucía, perdona, ¿no? No entendía lo que decía. Sí.
Eso es.
El problema, en Navarra hay aportación suficiente de agua para todos los usos, con exceso. Hay más agua de la que nosotros necesitamos para funcionar nosotros y nuestros hijos. El problema es que no está dónde la necesitamos y cuándo la necesitamos. Es decir, que no tenemos disponibilidad. Para tener disponibilidad de agua donde hace falta y cuando hace falta, hacen falta infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? Embalses que la recojan en invierno para poder usarla en verano, hablando así muy simplificadamente, ¿no? Uh-huh. Infraestructuras de transporte que lleven el agua de esos embalses a los puntos donde hace falta, desde Itoiz a la potabilizadora de Tiebas, porque si no, no se puede beber en Pamplona, o desde Itoiz hasta las zonas regables que están en marcha en la primera fase y en la ampliación de la primera fase, porque si no, no se puede regar, y ahora hace falta que esa infraestructura se extienda hasta el Ebro, porque si no habrá agua en el norte, pero donde hace falta es en el sur. Entonces hace falta esas infraestructuras.
Tiene mucho sentido, perdona Javier, tiene mucho sentido esos tantos debates de impacto medioambiental que han retrasado en ocasiones la construcción al principio del canal y esta segunda llegada de la segunda fase.
Bueno, yo no sé cómo de amplia es la pregunta, es decir, no sé hasta dónde, no sé si te refieres incluso a los problemas que se plantearon en la fase de construcción del embalse. No me voy a remitir a ellos porque no los considero problemas ambientales o con una causa real ambiental, entiendo que la causa es otra. Yo creo que no hay un problema ambiental para el desarrollo del proyecto. Ha seguido, por supuesto, según toda la tramitación y el expediente que tenía que llevar con sus declaraciones de impacto ambiental, en los proyectos y con sus estudios de impacto ambiental una vez que se desarrollan. De hecho, la segunda fase del canal se modificó. Inicialmente estaba pensada para que fuera en canal a cielo abierto, lo cual causa un impacto mayor en el territorio porque va dejando una cicatriz, digamos, visible, ¿no? Y la segunda fase del canal en este momento está proyectada con tubería enterrada, es decir, que una vez que esté completada, si no te fijas, nadie va a saber que el canal pasa por allí y el impacto es mucho más pequeño, ¿no? De hecho, nosotros tenemos datos del impacto socioeconómico y ambiental de lo que ya está construido, de la primera fase, que es de la que yo soy responsable, de la primera fase de la zona regable del canal. Y el impacto, valorando las cuestiones ambientales, valorando las cuestiones sociales y valorando las cuestiones económicas, el último informe que tenemos nosotros está realizado por la consultora Pricewaterhouse en el año 22, y el impacto es muy claramente positivo, incluso contando el impacto negativo del potencial impacto, o sea, el potencial impacto negativo ambiental derivado del consumo de agua y de la extracción de agua para su uso.
Contando en este caso, Enrique, que bueno, teníamos que haber empezado el canal por esta zona. Vamos con mucho retraso, ¿tú crees? ¿Se ha tardado demasiado tiempo en iniciar todo esto?
Bueno, yo niego a la mayor. Creo que el canal no hay que empezarlo por el final, hay que empezarlo por el principio. Es una infraestructura telescópica que tiene más capacidad de agua en la cabecera y menos capacidad en el final, como cualquier infraestructura de distribución de agua. Es decir, por delante de nosotros pasa el agua que nosotros necesitamos. Digo nosotros en Aguacanal, que estamos en la primera fase, estamos nosotros desde la zona de Tiebas hasta la zona de Santa Cara, ¿no? hasta el cruce con el río Aragón. En el canal, por delante de nosotros pasa el agua que necesitamos nosotros y el agua que hace falta en la ribera, las dos hacen falta. Creo que debe construirse de esa manera para que tenga sentido según se va poniendo en funcionamiento. Eso en relación a por dónde empezar. Y en relación a los plazos, retrasos, bueno, pues yo creo que si hacemos una raya hoy, lo importante es lo que se haga de ahora en adelante, ¿no? De nada sirve que nos demos con la cabeza contra la pared porque lo que se haya hecho antes tuviera que haberse hecho en otras fechas. Este es un proyecto muy complejo, muy largo, tanto a nivel político como económico como técnico. Es un proyecto complejo. El Itoiz es del siglo pasado.
Lo que tenemos que hacer es que se lleve adelante. Sí,
con respecto a los plazos, lo que yo creo es que hay que ser realista. Hay que ser realista.
Enrique Garizón, director general de Aguacanal, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias.
Gracias. Gracias.
El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, finaliza el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Si tienes una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Hipotecas desde el año 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 24 de diciembre puedes recuperar. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Pro Color. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido. Solo en Disnapin con Pinturas Pro Color. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Oain. Y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948-13-6800.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net. Mima, tú eres...
espacio.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.